Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el ingeniero Iván Ontaneda. Él es ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ingeniero Ontaneda, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Freddy, buenas noches, buenas tardes. Un saludo para usted y para María del Carmen. Gracias por la invitación, a sus órdenes.
Gracias por su tiempo, señor ministro. ¿Cuál es el significado que tiene para el gobierno, por supuesto, pero también para todo el país, esta decisión que ha tomado hoy la Asamblea Nacional de ratificar este acuerdo de primera fase que fue alcanzado hacia finales del año pasado con Estados Unidos?
Existe un sentimiento de expectativa, de esperanza definitivamente, que el Ecuador actual se encuentra encaminado cada vez más sólidamente hacia una integración regional y mundial, con socios estratégicos y aliados premium que generen verdaderas oportunidades a miles y millones de ecuatorianos de los sectores productivos, de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y lo más importante es que estas oportunidades generen plazas de empleo y ataquen el principal problema que tiene, uno de los principales problemas del país, como lo es el desempleo. El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó hoy el protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Ecuador, relacionado con normas comerciales y de transparencia, que se ha conocido como acuerdo de primera fase y que usted recordará fue suscrito el mes de diciembre anterior. Como paso previo, esto es para lograr un gran acuerdo comercial ampliado con el principal socio comercial de nuestro país. La decisión fue tomada por 89 votos a favor, acogiendo la recomendación de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, que una vez analizado técnicamente los beneficios del acuerdo, solicitó al Pleno ratificar el mencionado protocolo como lo exige el mandato constitucional.
Ahora, señor ministro, vale la pena precisar qué significa este acuerdo de primera fase, porque al parecer estamos acortando un poco el camino para conseguir un acuerdo comercial, toda vez que el acuerdo es conseguido con el Consejo de Comercio e Inversiones de Estados Unidos, digamos, con el Ejecutivo de los Estados Unidos se consiguió iniciar este acuerdo comercial.
Mire, trabajar la reconstrucción de relaciones bilaterales, nuestro principal socio, han sido importantes. Este voto de confianza del gobierno americano, producto de una serie de gestiones y de trabajo y de la coherencia que el gobierno nacional viene sosteniendo en diferentes foros internacionales y países, económica, productiva, nos han dado este respaldo. Una firma del acuerdo de primera fase que se firmó con el USTR, en sus siglas en inglés, es nuestra contraparte del gobierno americano, y que nos lo pone oficialmente, esto es importante, al Ecuador en la mesa de negociaciones. Hoy el país, el Ecuador, se encuentra ya en la agenda de Estados Unidos de Norteamérica, y esto se ha venido trabajando. Después de diciembre no hemos parado en nuestra agenda de reuniones bilaterales. Hoy en la tarde sostuve una reunión con la presidenta de la Comisión de Arbitrios del Congreso norteamericano, la representante del Partido Demócrata, en donde nuevamente solicitamos el apoyo al país que fue ratificado hace algunas semanas mediante un decreto, mediante una expedición de un manifiesto público que contó con el respaldo unánime de republicanos y demócratas. Esto es importante porque la administración del presidente Biden está dándole el respaldo político al país para seguir en esta línea, llegar a establecer este acuerdo comercial mucho más amplio, mucho más integral, que no será de la noche a la mañana, pero que definitivamente esto que hoy la Asamblea Ecuatoriana ha ratificado es un hito, Freddy. Es un hito que nos pone en otras instancias y que estamos pasándoselo en la posta al nuevo gobierno para que continúe con esta agenda, que ya no es agenda de gobierno, sino que es una agenda de Estado.
Señor ministro, este acuerdo se consiguió bajo el gobierno del presidente de Estados Unidos anterior, de corte republicano, que se manifestó inclusive no abierto necesariamente a los acuerdos comerciales. ¿Se espera ahora que con el presidente Joe Biden y con este primer paso ya dado, ahora ratificado por la Asamblea Ecuatoriana, se pueda tener una estimación de llegar a una firma de un acuerdo comercial integral con los Estados Unidos?
El 24 de marzo del 2021, el Senado estadounidense emitió una histórica resolución respaldando la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Como se lo manifesté, ambos partidos, republicano y demócrata, se unieron para aprobar por unanimidad esta resolución, demostrando el fuerte apoyo que tiene nuestro país en todo el espectro político estadounidense. La resolución es un firme respaldo a las reformas estructurales impulsadas desde el gobierno del presidente Moreno, que reconoce nuestros esfuerzos para promover la libertad y también, obviamente, a reestructurar las relaciones comerciales. Yo creo que la puerta está abierta. Mire, las condiciones están dadas. Obviamente, insisto, este es un acuerdo mucho más amplio que va a necesitar negociaciones, la participación ya de otros sectores y actores de la sociedad civil del país, de la academia, de actores de los sectores productivos y de todos los sectores involucrados. La idea es llegar a tener un acuerdo que genere oportunidades al país y que obviamente también casa adentro estamos con una agenda de trabajo con aquellos sectores que pudiesen en un momento dado tener afectaciones, pero que serían efectos colaterales mínimos. Para eso, estos acuerdos de nueva generación, como se los llama, son acuerdos que permiten tener herramientas para apalancar estas distorsiones que a veces suelen ocurrir, pero que al final del día, Freddy, los acuerdos comerciales han evidenciado con cifras y con números. Le hablo del acuerdo multipartes con la Unión Europea, el del EFTA, cómo las exportaciones han crecido. Por eso yo hablaba que si terminamos con un récord de exportaciones no petroleras el año 2020 con 15 mil millones de dólares, no fue producto de la casualidad, fue producto de estas herramientas, de esos acuerdos comerciales que permitieron que otros productos ingresen a estos mercados sin pagar aranceles, diversificación de la canasta exportable y la ampliación de oportunidades y de fuentes de empleo dentro del país.
Señor ministro, este es una negociación de largo aliento, no obstante de aquello, los países vecinos, me refiero a Colombia y Perú, que ya tienen un acuerdo comercial con los Estados Unidos, ¿va a allanar de alguna manera el camino para que el Ecuador también consiga un acuerdo comercial adhiriéndose a muchas de las cláusulas y negociaciones ya logradas con estos países?
Mire, somos el único país de la cuenca del Pacífico, Freddy, que no contamos con un acuerdo comercial. El Ecuador por muchísimos años mantuvo una política puertas adentro, apegada a la ideología. Hoy nosotros dimos un viraje a la política exterior comercial. Buscamos alianzas estratégicas pragmáticas, no solo con Estados Unidos, con otros países a nivel mundial, pero que le generen oportunidades, que son los verdaderos clientes y quienes demandan y pueden comprar nuestros productos. Como le dije, con Europa estamos consolidados. Hoy, con el acuerdo que se ha ratificado con Estados Unidos, nos deja con una agenda 2021 con nuestro principal socio comercial de muchísima expectativa. Pero también está la Alianza del Pacífico, que ya el presidente Lazo, electo Lazo, anunció que va a continuar, y en este tema hemos avanzado en un 90%, es decir, el nuevo gobierno recibe de nuestro lado un importante trabajo en agendas comerciales, y estoy seguro que esto va a generar, insisto, estas oportunidades. Estar en alianza estratégica con las economías a nivel mundial no solamente que aterrizarán más inversiones al país, que son tan necesarias, sino que también permitirá que muchos productos que el Ecuador hoy tiene de alta calidad puedan ingresar a estos mercados sin pagar aranceles, y eso obviamente fortalece y sostiene el modelo de dolarización que los ecuatorianos queremos mantener.
Dado el estado de las negociaciones en materia comercial con los Estados Unidos, ¿se puede dar por descontado la aprobación de la extensión del SGP Plus, donde están muchísimos productos ecuatorianos bajo un régimen especial, evidentemente, que ingresan a los Estados Unidos sin aranceles, ministro?
Mire, ese es un tema importante. ¿Por qué el Ecuador tiene que año tras año tocar las puertas al SGP, a Estados Unidos, pidiendo renovación de preferencias arancelarias? situación que no la vive Perú y Colombia. Uh-huh. Ellos tienen más previsibilidad en ese sentido y eso genera confianza y certidumbre en los sectores productivos. Acá en el Ecuador tenemos que tener esta lucha permanente. Por eso la importancia de buscar un acuerdo comercial que genere certeza en el largo aliento. Eso va a generar más inversiones. Así como lo hicimos con las rosas, que se incrementaron ya a este canasta de productos de SGP y que han crecido las exportaciones, han crecido las fuentes de empleo, favoreciendo un importante sector como la Sierra Central, que se dedica a la producción de rosas de exportación. Hoy hemos avanzado, nos han dicho que aproximadamente entre junio y julio tendremos la renovación del SGP y esa será la primera parte de este importante camino que le queda como desafío al nuevo gobierno, continuar con la misma velocidad, con las mismas oportunidades y obviamente teniendo en cuenta, insisto, la integración de todos los sectores para poder llegar y aterrizar en lo que todo el país necesita y requiere.
Ahora, este paso dado por el Ecuador a través de la ratificación de la Asamblea a este acuerdo de primera fase genera mucha expectativa, como dice usted, tomando en cuenta cuál es el talante, la orientación, la política de comercio exterior que tiene el presidente electo.
Definitivamente, yo espero que, como insisto, estamos hoy en proceso de una transición democrática, ordenada, muy técnica, entre los equipos de nuestros con el equipo del gobierno entrante, en donde nosotros hemos puesto sobre la mesa realmente todos los puntos importantes de avance que se han hecho, hasta dónde hemos podido llegar, cuáles son los desafíos pendientes, qué es lo que se necesita seguir, y obviamente tendrá también el matiz del nuevo gobierno en cuanto a la velocidad y a la impronta que quiera darle a estas negociaciones. Insisto, Estados Unidos, estamos dejándolo sobre la mesa oficial, Alianza del Pacífico, hemos avanzado muchísimo, cerramos hoy, hace breves minutos, Freddy, le doy la noticia, la primicia, no solamente la Asamblea ratificó el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, sino también con Chile, que estaba pendiente. Entonces, nos queda simplemente México. Con México hemos avanzado, yo diría, de las 21 mesas de negociación, tenemos cerradas cerca de 11 mesas, 12 mesas, nos faltan 9 mesas, las cuales están avanzadas en un 90%. Esta tarea le quedará al nuevo gobierno en cerrar esta negociación, aunque paralelamente hemos venido trabajando con los términos de referencia de la Alianza del Pacífico, por lo cual yo estimo que lamentablemente no alcanzamos a cerrarlo por temas de pandemia que retrasaron ciertos procesos de Alianza del Pacífico, que fue nuestro objetivo, pero el gobierno nuevo queda con la pelota en la línea de gol, diría yo, para hacer el pase final y llevarlo al país a esta nueva dimensión de integración comercial moderna y eficiente que tanto necesitamos los sectores productivos del Ecuador.
Ministro, con su amplia experiencia de exportador privado antes de asumir este cargo público al frente del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, etcétera, ¿no quiere aventurarse usted a estimar un tiempo para la consolidación de primero este acuerdo comercial con Estados Unidos, o acaso si sale antes el acuerdo, o que el Ecuador pase a formar parte como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, un poco para tener esa expectativa?
Yo creería que el tema de Alianza del Pacífico está mucho más cercano a concretarse en los próximos meses del año en curso. El tema de Estados Unidos es un tema de largo aliento, como usted lo dijo, aunque no de tan largo aliento, va a depender también de la decisión política del nuevo gobierno, insisto, de la impronta que le quiera dar y de los equipos, esto es muy importante, de los equipos que se armen para poder representar al país de manera eficiente y que lo puedan llegar a aterrizar. El espectro político en Estados Unidos está abierto. Hemos recibido, hemos mantenido importantes reuniones en las últimas semanas con diferentes actores políticos y privados en donde se ha respaldado al país. Por lo tanto, yo sí esperaría que Estados Unidos tenga un poco más de espacio para no meterle prisas ni ponerle tiempos. La prisa trae cansancio. Son temas importantes que se los debe tratar con la celeridad necesaria, pero con pasos muy firmes, Freddy.
Si el Ecuador alcanza a suscribir el acuerdo comercial con Estados Unidos, pasa a ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico y orienta sus negociaciones hacia Asia-Pacífico, empezaríamos a competir en igualdad de condiciones con nuestros vecinos. Me refiero en condiciones arancelarias de comercio exterior, señor ministro.
Totalmente, Freddy. Ese ha sido el objetivo, acortar esas distancias que nos sacaron por cerca de más de 12 años nuestros vecinos, pero que lo hemos hecho, estimo, de manera eficiente, ya ponerlo al Ecuador en la palestra política comercial internacional. De hecho, somos el único país de la región cuyas exportaciones no petroleras crecieron. Mire que el comercio bilateral, por poner unas cifras, con Estados Unidos, el año anterior creció en un 22%, a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento.
Sin acuerdo comercial.
Sin acuerdo comercial, pero esto se logró porque sostuvimos importantes reuniones, se negoció en la confianza, que es fundamental en temas de negociaciones, en esta confianza bilateral que abonó este terreno que hoy lo tiene al país con estas expectativas. ¿Quiénes salieron beneficiados de este crecimiento de las exportaciones, Freddy? El 82% de las empresas vinculadas a la exportación no petrolera dirigida a Estados Unidos son MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria. Eso es lo importante. No solo hablamos ya de los productos tradicionales, banano, camarón, pesca, entre otros, sino que hay otros productos diversificados, frutas exóticas, melones, estamos hablando de pitahaya, estamos hablando de moras silvestres, del sector textilero, que son los grandes beneficiados. Por eso la importancia, y son estos sectores los que empujan y necesitan definitivamente que estos productos de muy buena calidad ingresen al Ecuador. Estuve en una visita territorial el día viernes en Santo Domingo de los Colorados. Visité una fábrica, una planta empacadora de malanga y yuca. Me comentaban que Estados Unidos es su principal mercado, pero que ese mercado pagaban entre el 2.5 y el 4% de arancel, y estos productos colombianos no pagan. Y a pesar de eso, por la calidad de esos productos, ingresan a Estados Unidos. Usted se imagina, y ese no está en el SGP, entonces sería uno de los tantos productos beneficiados, se sembraría más productos, crecería la agroindustria y se exportaría más y entrarían más dólares al país.
Y eso todo eso... Y todo eso redunda en empleo en el país, por supuesto que sí. Estamos dialogando con el ingeniero Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. La Asamblea Nacional, señor ministro, aprobó también hoy una ley para reforzar la prevención del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. ¿Qué destaca usted de este cuerpo legal?
Mire, todas estas iniciativas legales y normativas definitivamente le están dando la estructura necesaria para que el país pueda ingresar y transitar en esta nueva dinámica que la pandemia y que el mundo en general se encuentra haciéndolo. El comercio electrónico, la facilitación de que nuevas inversiones, también me he reunido con empresas de Estados Unidos para traer conectividad al país y conectividad para los sectores marginales rurales, y eso sale ganando en educación y en comercio. Conectarlo, por ejemplo, a un productor de cacao, de café o de cualquier otro commodity que se puede estar al día mediante la conectividad de cómo están sus productos, de cómo están las oportunidades en el mundo, será siempre importante. Por lo tanto, esta es una nueva ley que se suma a la dinámica comercial, que se suma a la competitividad, y que estoy seguro que para que esta ley funcione necesitamos hacer una mejor articulación público-privada, que siempre será el gran desafío de los gobiernos con los sectores productivos.
¿Alcanzará a pronunciarse el presidente de la República respecto de este proyecto de ley? ¿Le corresponde la sanción al Ejecutivo, señor ministro?
Mire, yo creo que estamos trabajando al máximo de los esfuerzos. Habrá que revisarlo, obviamente, desde la parte del texto legal, de parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero esperamos que se pueda resolver. Faltan algunas semanas, el gobierno no hemos parado, seguiremos trabajando hasta el día final como corresponde, pero lo más importante, Freddy, dejar las cosas claras y la hoja de ruta, lo que estamos dejando sobre la mesa en materia de comercio internacional, en materia de producción interna, en materia de las medidas que estamos tomando. Acabo de tener una reunión con la Asociación de Restaurantes, por ejemplo, del país, de la provincia del Guayos, en donde estamos buscándole medidas concretas para apalear esta difícil situación que vive en producto del COVID. Hemos ofrecido cosas realizables. Obviamente hay otros temas de mediano y largo plazo, como créditos, como temas ya de carácter tributario, que serán tratadas, estimo, ya por el nuevo gobierno. Pero sí nos hemos comprometido, por ejemplo, a buscar diferimiento en el pago de las aportaciones al IES. Un local que no vende necesita este tipo de oxigenación. En un tema de que no tengan multas por retrasos de ciertos pagos. Entonces, todas estas normativas que son realmente importantes, estoy seguro, apuntarán en estos complejos y difíciles momentos que atraviesa el Ecuador y el mundo entero producto de la pandemia.
Señor ministro, un tema final. El COE Nacional, por pedido de gobernaciones, intendencias, Ministerio de Salud, ha resuelto que se prohíba la exportación de oxígeno medicinal y de esa manera se garantice el abastecimiento de este producto medicinal ahora que estamos en pandemia. Entiendo que usted debe producir un acuerdo ministerial como ministro del ramo para evitar la exportación, prohibir la exportación y poner un techo a los valores de comercialización del oxígeno a nivel nacional.
A ver, quiero ser muy claro, Freddy. Nosotros como gobierno garantizamos el abastecimiento de oxígeno medicinal en el país. Las fábricas tienen capacidad de producción y de entrega. Lo que ha habido es una demanda adicional de envases, de cilindros, que también, perdón, se están corrigiendo por parte de los propios actores privados y también de parte de los hospitales, adoptando nuevas tecnologías de almacenamiento. Pero está garantizado el suministro de oxígeno. En cuanto al acuerdo ministerial, estamos esperando que el Ministerio de Salud nos envíe la información correspondiente para lograrlo aquello. Pero sin embargo, no existe en este momento una exportación de oxígeno ni de materiales, insumos médicos, porque eso obviamente priorizaremos la necesidad local.
Tenemos información que de enero a la fecha de este 2021 se han exportado solo al Perú 840 toneladas métricas de oxígeno.
Sí, mire, pero por eso le digo, es decir, la capacidad de oxígeno de las plantas procesadoras en el país se encuentra operativa, tenemos capacidad de abastecimiento local, simplemente que esta medida será una medida para prevenir cualquier demanda adicional que pudiese tener. Nuestra obligación es garantizar el suministro de oxígeno y de cualquier insumo médico que se necesite en estos momentos en el Ecuador.
Y el tema de los precios, señor ministro, ¿se van a establecer estos techos como se ha anunciado desde el COE Nacional?
Definitivamente, pondremos los controles necesarios para evitar especulación, no solamente en temas de oxígeno, sino de cualquier otro insumo demandado por la ciudadanía. En ese sentido, creo que el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo eficiente, haciendo y ejerciendo el monitoreo de esos controles y los informes técnicos correspondientes.
Pues bien, queremos agradecer al señor ministro de la Producción, al ingeniero Iván Ontaneda. Muchas gracias por habernos atendido, ministro.
Gracias, Freddy. Un saludo para usted y para todo el país. Buenas noches.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.